Yo lo ahí. ¿Están ahí? Doctora
Doctora,
Bonilla.
¿no se le escucha?
Sí.
¿Ya?
Doctora
Sí.
Bonilla, ¿está ahí? ¿Aló?
Sí, señora. Sí, señora,
Ah,
aquí estoy.
ok. Listo.
Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Sí?
Sí.
Listo.
Doctora León.
Sí, señora, aquí estoy.
Ah, bueno, listo. Ay, 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 ¿qué dice? Bueno. Un segundo, damos inicio. A ver aquí. Bien, reanudamos grabación, expediente 2024-010488, presentado por el señor José Stalin Medina Sánchez contra el Banco BBVA. Luego del receso adoptado por este despacho, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales verifica la existencia de los presupuestos procesales y esto es competente conforme lo dispone el artículo 57, 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales y/o contractuales en el marco de la presente acción de protección al consumidor financiero, dentro del cual se encuentran involucrados los sujetos aquí citados. Observa este despacho, pues que están dados los presupuestos y es más, que no existe discusión alguna respecto a los dos negocios jurídicos que vinculan a las partes aquí involucradas. Por un lado, una cuenta de ahorros que termina en el número exactamente 2558 y una tarjeta de crédito que terminaba en el número 4552. Recordemos que la cuenta de ahorros está dentro de las operaciones pasivas en donde la entidad financiera pues debe custodiar las sumas de dinero que le entregue o que sean depositadas por el cliente y este a su turno deberá la entidad vigilada reembolsárselas una vez pues lo requiera conforme los elementos transaccionales que se le hubiesen otorgado al consumidor financiero para la utilización de esa cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros se encuentra regulada en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y por otro lado, tenemos esta operación activa en donde la entidad financiera funge como acreedora de ese préstamo, de esa utilización o más bien de esa apertura de crédito que se le concede a través de un cupo para que el consumidor financiero utilice ese cupo otorgado en un tiempo fijo o indeterminado y a su turno el consumidor en calidad de deudor pues se compromete a reintegrar las sumas de dinero mutuada o prestada o puesta a su disposición junto con los intereses que se hubiesen pactado para el recaudo o pago del mismo. En el caso que estamos analizando, no hay discusión alguna frente a las condiciones y características de colocación de los productos. Es más, el mismo consumidor financiero, desde el momento del escrito de su demanda, como se puede leer y junto con la denuncia ante la fiscalía radicada con posterioridad a las circunstancias objeto de inseguridad que fue objeto del aquí demandante, pues se puede evidenciar que se le entregaron a él mismo los elementos transaccionales para la utilización de los dos productos financieros. Por un lado, la tarjeta de crédito y por el otro, el tarjeta débito a efectos de poder herramientas necesarias que se le entregan al consumidor para que éste pueda utilizar los productos y los servicios financieros otorgados por la entidad. E igualmente es importante recalcar que jurisprudencialmente, pues la actividad que presta las entidades vigiladas es considerada de interés público y por tanto le corresponde a la entidad financiera como profesional, pues comportarse con debida diligencia, como un hombre de negocios en el desarrollo de todas las relaciones, sobre todo cuando éstas emergen de la confianza que le conceden los consumidores financieros a las entidades financieras y a su turno, pues son las entidades las que disponen los distintos canales para que se lleve a cabo el servicio financiero. Esta circunstancia, pues, es la exposición de los riesgos inherentes de la prestación de vida y, por tanto, a la entidad financiera, pues, debe cumplir no solamente con las obligaciones en los contratos, sino también con las obligaciones legales establecidas en la Ley 1328 del 2009, en la Circular Básica Jurídica y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que integran el marco de normativo a efectos del desarrollo de la relación contractual. Particularmente hago referencia a las obligaciones de información y que nos atañen en el presente asunto, las obligaciones de seguridad que se le exige a la entidad financiera en la prestación del servicio, la cual a continuación vamos a evaluar. El objeto del litigio se circunscribe pues, a la afectación que sufrió el consumidor financiero en estos dos productos. Por un lado, en la cuenta de ahorros en la suma de 100 mil pesos y por otro, esta misma cuenta fue utilizada en la cuenta de ahorros como cuenta puente de depósito de los avances de la tarjeta de crédito, que finalmente terminó haciéndose una transferencia a terceros, operaciones que se llevaron a cabo todas el 21 de enero del 2024, las cuales desconoce el consumidor financiero y que ascienden a un total pretendido al momento de la presentación de la demanda en 20 millones 100 mil pesos. Luego he dejado y voy a dejar también por sentado, pues que además de esas operaciones que devienen de los avances de la tarjeta de crédito, el consumidor financiero pues discriminó unas operaciones que también fueron cargadas a su tarjeta de crédito, pues que integran la suma objeto de este litigio que cursaron el mismo 21 de enero del 2024. Ante esta circunstancia de pues, desconocimiento de las transacciones, pues le corresponde a la entidad financiera acreditar que primero cumplió con sus obligaciones de seguridad y segundo, que la conducta o el incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales a cargo del consumidor financiero fueron la única causa detonante del detrimento patrimonial que hoy pretende sea reconocido el consumidor financiero. Dejando de manera preliminar sentado que la entidad aquí, de manera comercial, como lo explicó el representante legal, y allí pues más faltaba hacer un juicio de valor, ya procedió a reintegrar la suma de 10 millones de pesos junto con los emolumentos asociados a los avances de la tarjeta de crédito que fueron depositados en la cuenta de ahorro y que a su turno terminaron en terceras cuentas destino que desconoce el consumidor financiero, dejando claro que no solamente se restituyó el valor del capital, es decir, del avance, sino también sus emolumentos que hubiesen generado, hago referencia a los intereses remuneratorios que se hubiesen afectado, en la medida en que la devolución, como lo confesó aquí el consumidor financiero y de las pruebas que reposan dentro del plenario, se evidencia que se dio en octubre del 2020. Circunstancia que pues es pacífica y ha sido confesada por el consumidor financiero, ha recibido. Por tanto, el objeto del litigio se circunscribe a la suma de 10.341.222 pesos asociadas a las operaciones que se realizaron en distintos establecimientos de comercio con la tarjeta de crédito otorgada al consumidor financiero para la utilización. Y en ese sentido, voy a proceder a introducirme a verificar de cara con las disposiciones legales, esto es la Ley 1328 del 2009, si la entidad financiera procedió a realizar el actuar debido de cara pues, a las circunstancias expuestas en el marco de este litigio, teniendo en cuenta todo el contexto que ya el mismo consumidor financiero declaró en el marco de los interrogatorios. Y para ello es importante retomar las palabras del consumidor financiero, quien indicó que estaba departiendo en un hotel, el hotel se llama Whitham, y en ese hotel, con unos amigos, pues quedó inconsciente y terceras personas, entre esas mujeres, pudieron acceder a sus elementos transaccionales, esto es tarjeta de débito, tarjeta de crédito y celular, de los cuales, pues con los cuales son los instrumentos otorgados por la entidad financiera para la utilización de sus productos financieros. Es así que observa este despacho que en primera medida Ante lo manifestado por el consumidor financiero, pues hay una participación directa respecto del detrimento patrimonial que hoy pretende enrostrarle a la entidad financiera en la medida en que él incumplió sus obligaciones de custodia de sus elementos transaccionales, los cuales pues son entregados para la utilización de su producto. Y uno de ellos, como él mismo lo declaró, pues se puede utilizar con contactless y por tanto, pues no requiere ni la digitación de una clave. Además, no se evidencia que se hubiese parametrizado alguna clave para determinado monto, de acuerdo con las distintas documentales y particularmente de los logs transaccionales de las operaciones monetarias y no monetarias de los 6 meses anteriores a las operaciones cuestionadas que cursaron el 21 de enero del 2024. Pero eso no suavice que esa participación exima a la entidad financiera del cumplimiento de su obligación de seguridad, las cuales nos vamos a proceder a introducir de cara a la actividad financiera que conlleva implícitamente, como lo ha señalado la jurisprudencia, que ésta debe asumir deberes especiales que le son exigibles y que este en principio es la llamada a asumir los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de los clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos. Y de ahí, pues tiene que esta actividad prestarla de manera profesional en la medida en que además es masivo y pues que a su turno correlativamente recibe pues beneficios u utilidades por la prestación del servicio financiero. En ese sentido, se debe evidenciar el cumplimiento de esa obligación o el incumplimiento, para ser más concreta, de esa obligación de seguridad en el desarrollo de las operaciones o de los servicios financieros para efectos de introducirnos a verificar si existe nexo causal y a su turno culpabilidad, dejando claro que la sala de la Corte Suprema de Justicia de Casación Civil, desde sentencias del 26 de diciembre del 2016 y posteriores, una del 2020, pero solo traigo a colación esta, pues ha señalado que la naturaleza de la actividad financiera, como ya lo he indicado, genera riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece. Por tanto, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de las operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida por las transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos, excepto o salvo, como la misma jurisprudencia que estoy leyendo en cita señala, y es que el banco puede exonerarse en la medida en que no es automática la responsabilidad, siempre y cuando acredite que estas circunstancias ocurrieron por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que dieron actuar o que dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta o la transferencia a las otras operaciones que comprometieron sus recursos. Cierro la. En ese sentido, y bajo ese contexto, pues voy a introducirme a analizar las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, dejando claro que dentro del asunto que nos compete, pues hay una confesión de la pérdida de los elementos transaccionales, como lo había señalado, y esto lo hace al consumidor financiero también partícipe de este detrimento patrimonial y que a su turno, pues ya se le reconoció una suma de dinero, como él mismo la confesó. Respecto de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, en el marco de esa debida diligencia, la circular básica jurídica emitida por esta autoridad como regulador, aquí somos jueces, aclaro, y en desarrollo del artículo 3 del literal A de la Ley 1328, le exige a la entidad financiera en toda la prestación de sus productos financieros, sean estos activos o pasivos, el acatamiento de unas disposiciones especiales. Voy a traerlas a colación, concebidas en la circular numeral 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.3. Entre ellas, la primera es establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por del cliente, circunstancia que verificando acuiciosamente el log transaccional no le es aplicable. Log transaccional debidamente aportado dentro del expediente digital visible a derivado 8 y a su turno, dame un segundo que quiero tenerlo visible, la referenciación del derivado para que no quede duda que mi sí, derivado, perdón, corrijo, derivado 9 del expediente digital y que además fue allegado como prueba de oficio y traquetrada por este despacho Al momento de fijar la fecha, ha derivado 12 y 12 del expediente digital. A su turno, como se pudo exponer en el marco de este interrogatorio, hay una comunicación con destino al consumidor financiero y a su correo electrónico, al cual se acompasa igualmente al informado por él. En el marco de esta actuación, que se le remitió una comunicación respecto de las operaciones objeto de este litigio, entre ellas una que me llamó la atención y está asociada a el por qué la entidad financiera procedió a realizar esa devolución de esa suma de dinero asociada pues, a los avances que afectaron la tarjeta de crédito. Si revisamos acuiciosamente esa comunicación del 6 de febrero del 2024, se observa que el avance realizado por estas personas que tuvieron acceso a los elementos transaccionales del consumidor financiero, dan cuenta que se llevó a cabo ese avance el 21 del 01 del 2024 a las 13 horas y 32 minutos, avance por 6 millones de pesos, con posterioridad, minutos después de esa misma fecha, de acuerdo con el log transaccional que se acompasa a la comunicación que ya he hecho referencia el 6 de febrero del 2024 y que además se robustece con lo declarado por el mismo consumidor financiero, porque él dice que se despertó ya en horas de la tarde del mismo 21 luego de la situación en la que se encontraba, abro comillas, inconsciente, de acuerdo con lo que él manifestó en la fiscalía, en el documento ante la fiscalía. Y aquí me quiero detener, y es porque efectivamente el representante legal del banco en su declaración señaló que esta era una operación inusual. Es decir, que si esa operación era inusual, pues el deber de conducta a cargo del profesional, que es la entidad financiera, era proceder al bloqueo de los canales, no exclusivamente del canal de avance para realizar pues del canal de avance, reitero, para ser depositada esa suma de dinero en una cuenta de ahorros, sino del producto financiero en la medida en que se activó el sistema de monitoreo. Y esa es la fecha y la hora hito en la que la entidad financiera desatendió las obligaciones de seguridad a su cargo, más aún cuando el mismo sistema le había generado un alertamiento en el sistema de monitoreo. E indistintamente que ese recurso se hubiese consignado a la cuenta de ahorros del consumidor financiero, porque recordemos que el perfil transaccional se predica de cada producto financiero. Y en ese sentido, pues la entidad financiera debió haber procedido al bloqueo de este producto. Con ello se hubiese podido impedir la siguiente circunstancia asociada a esas operaciones que cursaron con la tarjeta de crédito, que por demás, pues sí hay una confesión de pérdida del elemento transaccional, pero que con posterioridad a ese sistema de alertamiento que fue el que generó por demás la devolución de los avances de la tarjeta de crédito, pues debieron haber impedido esas otras compras nacionales con la tarjeta de crédito, en consideración a que, de acuerdo con las reglas de la lógica, si se activa un sistema de monitoreo y se está devolviendo unas sumas de dinero asociadas a esas transacciones generadas por avances porque están por fuera del perfil, pues es que hay una situación de irregularidad por parte del cliente, o al menos debieron haber procedido a confirmar con el mismo cliente o a contactarse con el cliente respecto de si estaba realizando o utilizando su producto financiero. Ahora, como también hubo pérdida del dispositivo celular, pues si no había comunicación con el cliente, el deber ser de un profesional es proceder al bloqueo del producto financiero en razón a la exposición del riesgo inherente que ya hemos expuesto y que se ha analizado por la jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, claro, hay un incumplimiento de unas obligaciones a cargo del consumidor financiero y por tanto prospera parcialmente, o más bien prospera parcialmente, si hago esa claridad, respecto de las excepciones denominadas desatención de las obligaciones del consumidor financiero, además las cuales están concebidas en la Ley 1328 del 2009, artículo 6, en donde al consumidor financiero se le exige informarse respecto de los productos financieros, y pues es que aquí incumplió con la custodia y permitió entregárselas a un tercero que finalmente pues accedió al elemento transaccional y pues con las que se le entregan al consumidor financiero la utilización de sus productos. Circunstancia que él mismo es conocedor, porque con anterioridad a las operaciones cuestionadas, pues ya había utilizado el producto financiero en esas dos, y él mismo lo declaró por esas dos opciones, es decir, contactless o introduciendo una contraseña, y con posterioridad igual cuenta con el producto financiero, y es más, el producto financiero hoy en día está activo y al día, y ha venido pagando las obligaciones, no solamente las cuestionadas, sino las que ha venido utilizando. E igualmente las operaciones realizadas se declara próspera parcialmente esta excepción asociada a que las operaciones cuestionadas pues cursaron con el elemento transaccional entregado al cliente para que pudiera llevar a cabo las operaciones. Y en ese sentido, pues lo hace copartícipe de este detrimento patrimonial, y por tanto el consumidor financiero asume las operaciones que cursaron con anterioridad a ese momento hito a que he hecho referencia, y es el avance en la medida en que se activó el sistema de monitoreo, y el deber ser de la entidad financiera era proceder al bloqueo del producto en su integridad. Igualmente observa este despacho pues el incumplimiento, y por tanto no prospera esa excepción denominada ausencia de la responsabilidad y la excepción denominada cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco BBVA, en la medida en que hay un incumplimiento, o más bien hay un cumplimiento imperfecto de las obligaciones de seguridad contenidas en la circular básica jurídica que le son exigibles a la entidad vigilada. Y por tanto, pues consecuencia, pues se le declara la responsabilidad en la medida en que no hay discusión alguna sobre la relación contractual, esto es, la apertura de crédito celebrada entre la entidad financiera y el consumidor financiero de acuerdo con la del artículo 16.16 del Código Civil, y allí está explícita, implícito, el nexo de causalidad para efectos de imputarle a la entidad financiera el incumplimiento de las obligaciones de seguridad de las siguientes compras que cursaron con posterioridad a que se realizara, reitero, y eso lo hago para ser precisa y sobre todo porque sé que el señor Medina se encuentra enlazado y me interesa que él entienda el desarrollo de mi sentencia y por qué se le va a condenar solamente la entidad financiera respecto de unas operaciones y no de otras, y es a raíz de esa operación, porque usted perdió el elemento transaccional, permitió que terceros accedieran y eso genera una coparticipación en el detrimento patrimonial. Pero la entidad financiera nos exime completo de la responsabilidad en la medida en que, como ya lo señalé, se activó el sistema de monitoreo y debe haber procedido al bloqueo de todo el producto financiero. Y es allí entonces que las operaciones que cursaron con posterioridad a, reitero, el avance fue el 21 del 01 del 2024 a las 13 y 34 horas, que es el primer avance de 6 millones de pesos que motivó pues el sistema de monitoreo. En un segundo voy a describir cada una de las operaciones que la entidad financiera debió haber impedido su consumación, o más bien que cursaran, debido a que existía una activación de un sistema de alertamiento. Y el deber ser era bloquear. Entonces tenemos las operaciones que cursaron el 21 de enero del 2024 a las 13:55 por una suma de 1.056.000 pesos junto con los emolumentos que esa operación hubiese generado hasta el momento de la cancelación del producto financiero, porque como muy bien lo reconoció la entidad financiera, pues hubo un pago del producto incluyendo estas operaciones cuestionadas, y el más, el mismo consumidor dijo: yo no voy a seguir pagando intereses, cierro comillas. Entonces le corresponde el reconocimiento de esa suma de dinero a la entidad financiera a título de condena ante el incumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad, junto con los demás emolumentos. La segunda operación es la de las 14 y 46 horas por un valor de 1.333.791 pesos. ¿Qué son las operaciones que deberá asumir la entidad financiera junto con los demás emolumentos y deberá consignarlas a la cuenta del consumidor financiero dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia? En la medida en que desatendió sus obligaciones de seguridad. El resto de operaciones serán asumidas por el consumidor financiero en razón, pues, a el incumplimiento de sus obligaciones y la desatención también de sus medidas de autoprotección, generando una coparticipación en el detrimento patrimonial que ha sufrido en su producto financiero. No va a haber condena en costas porque no las evidencio o no, o me abstengo de hacerlo en la medida en que no se evidencia que hubiesen sido causadas en el marco de esta actuación. Y por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar no probadas las excepciones de ausencia de responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones a cargo del Banco BBVA, declarar parcialmente el hecho superado que igual fue declarado o solicitado por la aquí abogada de la parte pasiva en sus alegatos de conclusión, pero prospera parcialmente las excepciones denominadas de operaciones realizadas con elementos transaccionales de conocimiento del cliente, desatención de las obligaciones en cabeza del consumidor financiero. Tercero, condenar a la entidad financiera al pago de esas dos sumas de dinero que ya hemos señalado, 1.056.000 pesos y 1.333.791 pesos junto con los demás emolumentos. Hago referencia a los intereses asociados desde el momento en que se generaron las operaciones, esto es el 21 de enero del 2024, la fecha del pago efectivo que hubiese realizado el consumidor financiero en la tarjeta de crédito, objeto de esto el litigio, junto con los demás emolumentos. Tercero, niego las demás pretensiones. Cuarto, sin condena en costas, señores, los escucho.
Sí. Doctora, buenas tardes. No me quedó claro en el sentido de que en cuánto es que debe el banco de reconocer la pérdida del dinero. Usted menciona que es 1.053.000 más 1.600.000 de la tarjeta de crédito, del hurto de la tarjeta de crédito.
De las operaciones, sí, 1.056.000 pesos y 1.333.791 pesos.
Ok, el resto no.
Correcto.
Listo, gracias.
¿Alguna otra manifestación, señores?
Banco conforme, doctor.
Bueno, no siendo más, que tengan una buena tarde. Hasta luego, señores.